Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este viernes 25 de julio del año 2021. ¿Solucionaste el problema de los audífonos, de los audífonos, Matías, o no?
Sí, Nicolás, tranquilo. ¿Cómo estás?
Te veía ahí haciendo... No, sigues haciendo...
Álvaro,
sigues haciendo malabares.
Álvaro, deja todo desordenado aquí en el estudio.
No hay que Álvaro es un desastre.
No hay caso.
Lo de Álvaro... Yo creo que hay que...
Lo vamos a conversar en comité después.
Sistema de control de cuadros, ¿no? Hay que establecer... No, tenemos que ir adaptando el lenguaje a lo que viene. Tenemos que establecer control de cuadros.
¿Qué tal? ¿Ah? Bueno, oye, lluvia en serio, lluvia buena, lluvia esperanzadora aquí en la región metropolitana, al menos. Claro, lluvia, ¿se acuerdan de eso?
¿Lo que era? ¿Se acuerdan cuando llovía? Cuando llovía en Santiago.
Cuando había problemas... cuando había preocupaciones de las goteras en las casas, es un problema doméstico que dejó de suceder.
Sí, mira, toca hacer remodelaciones, así que no cantí victoria.
Sí, pero una de ellas tiene gotera ya y... pero nuestra infancia en el Chile, los 70, los 80, eran casas, uno contaba con cuántas, disculpe la palabra, el que no la entienda, palangana. Son palabras que también han desaparecido.
Pero ¿te acuerdas
no había una casa sin 3-4 palanganas, ¿no? Por lo menos en mi casa era siempre una gotera por aquí. ¡Uy! Apareció la vieja gotera, uno ya la reconocía. No sé si...
Sí, volvió la... Claro, ¿te acuerdas que esa gente que en triciclo te cruzaba en
Amoquín? Sí, pues, por supuesto, y cobraban una gambita y...
Claro, en fin. Sí, yo me acuerdo yendo al colegio, terminado con el agua más arriba de la rodilla. Sí,
otras cosas que uno se acuerda del... del paleolítico, sí, de las escarchas, de las pozas en los patios de los colegios con escarcha, cosas que parece que el cambio climático ha dejado en el recuerdo, ¿eh? Así que si alguien tiene una foto, por favor que la envíe, como esas fotos del recuerdo en Twitter, claro. O WhatsApp.
Oye, a propósito de envíos, había un taco en la Costanera Norte, a la altura del puerto de Los Aldes, por un accidente. ¿Eh?
Al frente del club de golf en Kennedy, venía escuchando en la radio, fui haciendo zapping, y la vio, señalaba, porque siempre están mostrando ahí los accidentes, esas cosas, parece que no sé de qué cuantía es. Pero ahí hay un choque, efectivamente.
Y había un taco importante,
según... Camino al poniente, decía. Es decir, bajando por Kennedy es donde...
Bajando por Kennedy, efectivamente.
Es donde está el choque ahí.
El choque, la gente que va de oriente a poniente, que busque vías alternativas. A pesar de que no debería ser tan complicado, porque entiendo que estamos en cuarentena todavía, o idea mía.
No, había re pocos autos, ¿eh? Para acá re pocos autos, por lo menos, sí.
A mí me tocó ver mal.
Que pena que no esté la consuelo, porque nos podría hacer un reporte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Londres. ¿Qué es lo que está pasando con los choques? ¿Eh? Cruzando en Kensington con no sé qué, y ahí ya.
En Kensington, claro. Oye, a propósito de tema de cuarentenas, etcétera, de tema COVID, el punto es que apareció la variante Delta finalmente.
Definitivamente apareció, era cosa de tiempo.
Era cosa de tiempo.
Pero
ayer lo decíamos, además, así que no.
Sí, ayer nosotros decíamos que no hay que adelantarse a los rumores, porque había rumores, pero que de verdad hay que ceñirse a los comunicados oficiales, hay que ceñirse a las investigaciones. Hay algo que se olvida a ratos, hay algunos que no, sobre todo las personas que no se quieren vacunar, digamos, pero, perdón que sea tan catete con eso, pero hay que ceñirse a las evidencias científicas. Hay que ceñirse al dato que hacen los científicos con respaldo, y estas cosas no son al voleo. Y bueno, y apareció, es posible, por conocimiento de la propia cepa, de que no sea el único caso, de que se vayan a encontrar a otros, y se endurecen entonces con esto, o más bien se desvanece la posibilidad o la ilusión que algunos tenían de que se fueran abriendo las fronteras, creo yo, por lo menos un tiempo.
Sí,
porque es bien razonable, porque Porque hay, fíjate que hablábamos de Australia, ¿no? Australia que ha tenido un último tiempo largo, año o algo así, un cierre bien, bien feroz de su frontera, y han vivido adentro, con lo cual se ha ido terminando el COVID adentro, pero claro, bien aislado del mundo. Bueno, sí. Esta noche, anoche a la 1 de la mañana me llegó un reporte de una persona que me manda cosas, que Sydney está con un brote, y un brote no chico para esa realidad, que está muy, muy, muy controlado, un brote que hace que los que inmediatamente vengan cierres muy grandes de ciudades, allá cierran por ciudades completas, una ciudad Sydney de 5 millones de habitantes, por lo que leía, se mantiene en un cierre. Esto le está pasando a todo el mundo para que no nos angustiemos que somos los únicos ni los quemados, no somos los más quemados, es lo que está pasando nomás y es lo que va a seguir pasando.
Y te acuerdas que hasta hace 5 minutos Israel y el Reino Unido eran el gran ejemplo donde las vacunas sí habían funcionado y la nuestra no. Bueno, la verdad es que finalmente estamos todos un poquito en el mismo barco, en un barco en el cual nos vamos a tener que acostumbrar a vivir. Respecto de la mecánica, bueno, entiendo que no sé si tú tienes una información distinta, porque ha sido un poco extraña la información respecto a esta persona de Talca que habría traído la variante Delta, porque se sostiene que el primer PCR salió negativo, que el segundo salió positivo, que se había vacunado, por lo tanto pensó que eran los síntomas de la vacuna, pero que es detectado porque se le hace un PCR, y no se sabe si el PCR que detecta la variante Delta es el que se le hace al entrar a Chile, es uno de los que se hace después, mantiene el aislamiento, pero viaja por su cuenta a Talca, pero se define como contacto estrecho todo lo que estuvieron con ella, hasta ahora es asintomática. Está bastante confusa la información respecto a cómo se detecta y si efectivamente lo que funcionó fue los controles a la entrada o sencillamente la propia decisión médica de la persona, digamos.
Ella, esta persona, 43 años, no dio positivo de inmediato, dio positivo como a los 7 días de entrada. Claro. Por eso alguien decía, bueno, es muy difícil, explicaba una doctora de allí del Servicio de Salud, del Maule, que es muy difícil que se haya contagiado aquí en Chile, que es una pregunta válida de hacerse, porque ella, dado la característica de su aislamiento original y de su viaje posterior a un lugar que es más bien rural en la zona del Maule, no ha estado prácticamente con nadie, no calza con que se haya contagiado acá, sino más bien vendría con una manifestación tardía de su contagio. Interesante, ella tenía la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, ella lo que te refleja es que incluso vacunados, para los que están muy confiados, incluso vacunados, el bicho puede marcar. Ahora, esta persona no tuvo aparentemente mucho más que un resfrío como síntoma, claro. Por lo tanto, ese es el efecto de la vacuna, que le va a evitar que hubiese sido a lo mejor mucho más grave, pero que se puede contagiar y pero que ella puede contagiar a otros. Puede,
ahora, pero en ese sentido, Matías, hay varios mitos que están dando vuelta. Uno de los primeros, a ver, ¿cuánta gente tú conoces? Yo conozco varias que se vacunaron contra la influenza y después les dio influenza. Yo creo que muchísimo. Sí. ¿Alguien dice que la vacuna de la influenza no sirve? No, las vacunas lo que evitan son los contagios graves. Y ese es el punto, que hay que entender. De hecho, estas vacunas son de las vacunas más eficientes de la historia de la inmunología mundial. Una vacuna habitualmente tiene el orden del nivel de 50%, estas tienen mucho más, entonces es bien impresionante eso. Ahora, lo importante, lo un poquito descorazonante, eso sí, Matías, es que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que mientras haya países que tengan mucha circulación de virus, van a aparecer nuevas variantes, y por lo tanto la lógica de los países desarrollados de vacunarse ellos está bien, está perfecto. Pero si no vacunan al resto del mundo, si no vacunamos al resto del mundo, no se va a lograr el efecto de aislar el virus. Entonces, ¿te puede trabajar como isla? Claro, Australia y Nueva Zelanda lo pueden hacer. ¿Por cuánto tiempo? Ya se les empiezan a producir problemas. Israel lo puede hacer. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, el punto es ese. Es entender que mientras haya circulación colectiva, circulación masiva del virus, el virus va a ir mutando. Y eso lo va a hacer cada vez más complejo.
Tal cual. 8:12.
8:12. Y está con nosotros Sebastián Sichel, candidato independiente en el pacto de Chile Vamos. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí en un cerro entre Licantero y Constitución, paré.
En un cerro entre Licantero. Ojalá, sí, no vaya a perder la señal, así que mejor no.
Estoy parado mirando Eucalipto, así que no te preocupes.
Sí, bueno, una zona muy linda además. ¿Está lloviendo?
Sí. Está lloviendo, sí. O sea, ahora no, pero llovió anoche como que se las pela.
Sí, sí, no, una zona muy linda. A ver, Sebastián Sichel, ¿cómo se plantea alguien que en su historia política ha transitado desde una posición de centro izquierda hacia una posición de centro en una primaria de una coalición de derecha? ¿Cuál es el planteamiento, cuál es el elemento diferenciador y por qué en ese espacio político y no en otro?
Primero, bueno, lo dijiste muy bien, yo me siento una persona de centro y orgulloso de seguir siendo de centro. Yo tengo la sensación que han pasado dos cosas en los últimos 10 años medias apercibidas para la gente, pero desde la política. Uno, una izquierda que involucionó, que volvió como a los 60 y se polarizó. Mira lo que la discusión con Jaue sobre la libertad de expresión o que la moderación de la democracia cristiana sea Yarna Prost. Eso demuestra un poco cómo se han ido extremando las posiciones que antes eran moderadas. Yo estuve en la concertación, que para mí era precioso porque el eje de esa coalición estaba en el centro, no en la izquierda. Y una derecha que evolucionó positivamente. Alguien me preguntaba el otro día por qué yo no había sido derecha antes. Bueno, porque no creían en el divorcio, en mi caso no creían en la división entre los hijos naturales, legítimos e ilegítimos, creían en los senadores designados, y yo tengo la sensación que la derecha se democratizó, se alejó del autoritarismo y empezó a creer en una sociedad diversa, en las libertades, puso el eje en otro lado que la derecha de los 90. Y por lo tanto es mucho más cómodo desde esa dimensión estar acá, entendiendo además que esa derecha empezó a creer que el Estado jugaba un rol en la democracia, que tenía una importancia capital las políticas sociales en general, y por lo tanto no solo me escogo, creo que aquí está el espacio político donde yo pertenezco, pero además creo que la elección es mucho menos el sí y el no en esa lógica izquierda-derecha en la que tenemos, y es mucho más democracia versus populismo la que estamos viviendo, y por lo tanto me encantaría que fuera mucho más allá esta coalición, que no solo fueran los partidos tradicionales de la centro-derecha, sino invitara a mucha más gente independiente o gente que viene de la centro-izquierda a pararse en esta elección más bien como una gran coalición democrática frente a las amenazas populistas de izquierda. Pero creo que hay demasiado camiseteo con el sí y el no, y a muchos les cuesta, y por eso esta pregunta es tan recurrente probablemente entre nosotros en la élite: ¿por qué se cambió de lado cuando los chilenos hace rato votan mucho más libre? Y yo creo que hay que instalar mucho más el debate en esa eje que es democracia versus populismo izquierda, pero y eso es mucho más amplio que la coalición.
¿No es un poco reduccionista plantear que el populismo está solo en la izquierda?
Eso voy a preguntar yo. ¿Hay populismo en la derecha?
Hay populismo, sí. Hay populismo y hay un virus populista que está permeando en todos lados. Y lo tengo claro, y por eso mismo quiero liderar una coalición, porque creo que la derecha tiene que también inocularse frente a este virus y tener la capacidad de representar otra mirada que no sea desde el populismo. Puedo perderlo y que también el populismo termine copando mucho espacio en la política. Tienes toda la razón. Pero aún así, creo que en el mundo de la centro-derecha y el centro, y cierto mundo de centro-izquierda, si conmigo me está apoyando la Mariana Elwin, Hugo Lavado, Álvaro Clare, Néstor Tironi, Guillermo Lefort, mucha gente que era ex-demócrata cristiano, también son personas que en el fondo se oponen a ese populismo, y creo que la gran mayoría de la centro-derecha no ha caído todavía en ese virus. En cambio, la izquierda, yo creo que permeó el sistema completo. O sea, todo lo que veo ahí es populismo hace mucho tiempo, y por lo mismo, ahí cierro la pregunta, Nico, no me siento cómodo en una coalición que puso el eje allá, en el populismo puro. Uh-huh. Estamos en una pelea todavía.
¿Y de las candidaturas tú ves algunas que coquetee más, o algún sector, o cuál es el sector de la derecha que coquetea más con el populismo, que ves que el riesgo de caer en populismo?
Más que el riesgo de caer en populismo, creo que algunas candidaturas, y voy a plantear lo de Joaquín Lavín, por ejemplo, no por populismo, no es eso lo que estoy diciendo, Matías, sino más bien creen que esta elección se trata de un ejercicio de popularidad más que de populismo. Mira, no importa, ganemos, digamos lo que es correcto, y eso nos permite hacer mayoría. Y por lo tanto, y después vemos, y yo creo que eso lo que hace finalmente es darle aire a otra, al populismo adentro. No es que él sea populista, pero cree que esta campaña se trata de una elección de popularidad. Yo en general creo que esta campaña, la primaria, pero también la presidencial, es más bien un ejercicio de liderazgo, en que uno compite tesis sobre el tipo de país que quiere construir, y que algunas de esas tesis necesariamente no son populares. Yo fui opositor al 10% y otras cosas, pero que ese liderazgo es lo que va a permitir conducir el país de futuro. O sea, esto no es solo que gane la centro-derecha, es con qué gana, con qué proyecto de sociedad gana de manera de ser una alternativa a la izquierda. El gran pecado de la centro-derecha, como lo fue la Democracia Cristiana cuando perdió el eje, fue que no tenía una agenda o un relato propio, y eso terminó determinando el futuro. Y esta idea como de culpa moral, es que al final la izquierda fija la agenda, fija el ritmo, fija la música, y todos empezamos a ponerle bemoles a esa agenda. Somos todos más o menos socialdemócratas, todos creemos que tienen que subir los impuestos, todos. Y yo creo que no es así, que lo que tenemos aquí es debatir una tesis sobre el país del futuro, que es absolutamente distinta a lo que presenta la izquierda, y que el error acá no es cuán popular somos por las cosas que están de moda, sino el error es no haber levantado una tesis. Y hay una invitación a todos, en Subamos por Sichel, Juan Luis Osa y varios intelectuales escribieron un documento que yo fui parte, que trata de instalar eso. Es como un reformismo para el siglo XXI del centro y la centro-derecha, que es un documento bien bonito, que no es programático, que no es una lista de políticas públicas, que trata de fijar una agenda en general de lo que entendemos que es hacer un reformismo moderno en contraposición a esa izquierda, que ha sido lo que sustenta esta tesis, y a la pregunta del Nico, y que es lo que yo he tratado de levantar cuando armé Ciudadanos, hace mucho rato que estoy tratando de fijar este eje reformista en el centro, que construye mayorías, que al final terminó siendo con la centro-derecha, pero que busca contraponerse a este populismo que se está comiendo el sistema.
Sebastián Sichel, si tú... Es bien manido el concepto del domicilio político, se ha vuelto hasta medio ridículo, pero era el de la centro-izquierda. ¿Por qué no perseveraste en armar ese grupo y ese polo en la centro-izquierda, que es de donde tú vienes? Porque allí también hay mucha gente que quedó huérfana, y algunos te habrán seguido hacia la centro-derecha, otros que no, porque no pueden. Eso pasa para los dos lados, gente que le cuesta mucho cruzar la calle. ¿Por qué no lo hiciste allí, viendo la pelea? Sobre todo, si miramos que tú dices que todos han abandonado el centro, todos han corrido a la izquierda. Bueno, te dejaron un espacio enorme en la centro-izquierda para hacer un proyecto como el que tú estás planteando y has hecho siempre. ¿Qué te hizo decidir hacerlo al otro lado de la vereda?
Dos cosas bien, bien fundamentales. La primera, porque la derrota cultural al otro lado es total. O sea, por lo tanto, y por eso mismo me salí hace rato.
Más desafiante, Sebastián. Más desafiante es la derrota cultural.
Créeme que lo intenté, pero cuando ya empezamos la discusión sobre los colegios particulares subvencionados, sobre el arrepentimiento de lo que había hecho la Concertación, por eso me fui, traté de armar un partido de centro que fue un fracaso en ese camino. Pero la lógica, yo creo que ya no es posible. Si voy a ponerlo simbólico, Matías. Cuando tú ves a Paula Narváez haciendo fila, esperando para ser invitada a una primaria con Daniel Jadue, el mismo que ayer amenaza la libertad de expresión, o que le cuesta acusar a Nicaragua, y digo, tengo un problema de fondo. Esa izquierda imaginaria, esa centro-izquierda moderada, desapareció. Quedan actores como átomos dando vuelta, que escriben en el Mercurio a veces o en algunos medios de comunicación, pero políticamente no tiene incidencia en ese mundo, se desvaneció. Hay una ilusión de la élite que todavía habla, mira, la Democracia Cristiana, pero se desvaneció, ni siquiera electoralmente existe. Yo traté de armar un camino propio, y en el camino me di cuenta, no yo y muchos más, Juan José, la Mariana y todos los que estamos hablando, lo que me di cuenta en el camino es que primero, en la gran crisis de Chile significa construir mayoría, seguir construyendo a tercios, cuartos, quintos en política, lo único que provoca son crisis de gobernabilidad, y por lo tanto que tratar de construir este camino solo es un desastre, porque lo que tenemos es una crisis de gobernabilidad profunda, y segundo, lo que te dije al principio, creo que hay una centro-derecha moderna que mira el futuro con menos desconfianza y que no le tiene miedo a los cambios, que yo creo que es lo más importante. Lo que pasa es que siento que algunos se pasaron de rosca, y más que cambio, lo que están diciendo es que ellos son lo mismo que los otros, con matices. Y lo último de esto, en mi mirada más política, es que si la crisis de gobernabilidad y uno necesita construir mayoría, y si la amenaza es el populismo en general, pero más fuerte es el populismo izquierda, que es el más viable electoralmente hoy día, lo que tenemos que hacer además es conducir un proyecto mayoritario en Chile para poder ser una alternativa. Acá no se trata de decir que lo voy a ganar el Jadue porque la gente es más popular y yo soy el único que le gana el Jadue. Se trata de decir, tengo un proyecto político que es mayoritario, que representa a la sociedad chilena y que puede ponerse eso.
Un segundito, Nico. Lo que pasa es que cuando yo te pregunto por qué no, que todo eso que estás fundamentando, que suena muy razonable, y la pregunta es por qué no lo fundaste en tu territorio y te cruzaste al territorio del frente para fundar lo mismo, y muchas veces se vinieron todos contigo o convocados por lo mismo, porque se te hace la crítica de que tú lo que hiciste es fundar lo mismo, pero en un lugar donde te daban espacios de poder. Y algunos te critican en que al final lo que hay aquí es una vocación, o algunos incluso una ansia de buscar poder y espacio. Tuviste espacio en el gobierno de Sebastián Piñera y sienten que abandonaste, y te han acusado mucho de abandonar tu espacio político con las ideas y llevártelas a otra parte.
Que dos cosas, María. Lo primero, esa idea de que los espacios políticos y los ríos y las riberas de los ríos están preconcebidas, para mí no existe. Tengo 40 años y eso de pasarse el río es como una cosa de camiseta media absurda que está marcado por el Sigue el Noa. Entonces, yo estoy donde están mis ideas, y mis ideas no estaban en esa centroizquierda, pero además no fueron ahora, porque es un reduccionismo gigante. Si yo me fui de la nueva mayoría el año 2013, cuando era gobierno, cuando tenía todos los espacios de poder, cuando invitaban a los espacios de poder, yo decidí irme porque me habían pasado el Tribunal Supremo, la DC, por defender la educación particular sancionada. Yo no pasé a donde Piñera, cuando Piñera era gobierno, al revés, hice lo más raro del mundo. Cuando había ganado Michelle Bachelet al mes quinto, decidí irme porque no me sentía parte de ese proyecto político. Es como contrasentido decir que yo andaba buscando poder cuando te vas, cuando justo vas ganando el gobierno. Es al revés exactamente lo que hicimos, no solo yo, todos los que nos fuimos de ese lugar político, que era cuando se era gobierno, tomamos una decisión de renunciar masivamente, el caso mío, pero muchos más, porque efectivamente nos dimos cuenta que ese proyecto ya no encarnaba lo que queríamos. Esa primera definición. Y segundo, cuidado con lo de las riberas del río, porque la Ribera del Río mira el fútbol demasiado como camisetas, como si hubieran dos grandes equipos, la U y el Colo, y de repente la tradición es que no, usted se pasó al Colo. Es que yo no veo la política así. La dinámica del sí y del no dejó dos grandes ríos, el autoritarismo y la democracia, y los demócratas, los que éramos contrarios a Pinochet, quedamos a un lado del camino, y los que defendían a Pinochet quedaron al otro. Yo creo que ese mundo se acabó, que efectivamente hay un nuevo código en el siglo XXI que reagrupa a lo político, y no solo en Chile, esto verá lo que pasa en Alemania, mira lo que pasa en Italia, y te das cuenta que al final ese fenómeno cambió, solo que nuestra generación política anterior, los que tienen 70 años, 67 años, los Joaquín Lavín, los Oscar Guillermo Garretón, no pueden hacerlo, porque sus traumas son más marcantes que la historia, y bueno, siempre van a poner en este debate que usted se cambió de lado. No, yo no cambié de lado, sigo siendo un liberal, demócrata, de centro, reformista, pero creo que hoy día yo puedo, no yo, este mundo puede ser un eje determinante en la centro derecha, y por lo tanto aquí es donde uno debería construir mayoría. Y los que fueron compañeros de lucha, que hay una linda ilusión, los Cieplan, muchos otros que están al otro lado, más bien son no incidentes, de hecho no son determinantes, no tienen espacio político, no están en el espacio electoral, y lo que queda de ellos es más bien el recuerdo y la defensa de la Concertación, que murió, desapareció. Entonces, si uno quiere reconstruir esa Concertación, pero vuelvo, lo trata de hacer pidiéndole el espacio al Partido Comunista, que te inviten a la primaria, que después vas a terminar gobernando en ese espacio, yo no voy a estar ahí. Lo otro es la tesis 2, arma un camino propio. Igual te respondo lo mismo que antes, no creo que uno pueda construir caminos propios en una crisis de gobernabilidad como la que tenemos. Hay que construir coaliciones mayoritarias, y si me preguntas hoy día, prefiero mil veces construir una coalición mayoritaria que empieza en la UDI y termina en independientes de centro-izquierda, que una coalición mayoritaria que empieza en el Partido Comunista y termina en independientes de centro-derecha, porque creo que al otro lado del mundo, si esa es mi explicación más grande, Daniel Jadue representa exactamente lo que me quiero poner en los próximos 20 años, y no al revés. El problema político que tenemos es que hay una generación que sigue pensando que esto es una zanja y que uno está al lado del otro. Ahora, y que cambiarse de zanja es por poder y no por convicciones, y yo creo que es 100% por convicciones en esos ahora, tres.
Sebastián, más allá de las motivaciones, tú planteabas el clivaje del sí y el no, y por supuesto, o de anti-Pinochet o a favor de Pinochet, y sin duda que eso debería, espero estar de acuerdo contigo, de que eso ha superado. Pero si ha aparecido un no, me carga la expresión clivaje, porque creo que la pusieron los sociólogos en la política y se usa para cualquier cosa, pero en este caso, para no complicarnos, la voy a usar. El clivaje
Colo-Colo la U, por ejemplo, nada más añejo, cuando el que gana siempre es otro, digamos, pero
Yo estaba esperando eso. Cuando Sichel dijo eso, yo estaba esperando la reacción de él.
Perdón, sigamos adelante, disculpen por la interrupción.
Está bien. Oye, no, si el punto. No, a lo que voy yo, la lógica de los clivajes. Pero sí hay un clivaje que está súper instalado, y que es el clivaje de terminar con el modelo neoliberal y pasar a otro modelo. No se define exactamente cuál es, porque si se dijera que es de economía centralmente planificada y con un análisis marxista, probablemente la gente arrancaría. Se dice un poco otra cosa, pero está instalado ese clivaje. Pero eso es un hecho evidente, no vale la pena ni siquiera conversarlo. Pero el problema práctico es que dentro de tu propio, del sector, del espacio político en el que tú te ubicas hoy día, también hay quienes quieren, comillas, terminar con el modelo, ya sea por la vía de ayornarlo, o fundamentalmente, y ahí va mi, más que una pregunta, una invitación a que desarrolles una idea respecto al rol del Estado.
Sí, mira, buena pregunta, Nico, porque cuando yo en el debate le pregunto a Joaquín por qué vota por Mario Desbordes, lo que quiero decir es un poco ese debate detrás. Yo no tengo, o sea, hay personas que piensan en la izquierda que esto es una lucha contra el modelo liberal, el cambio neoliberal y el cambio del modelo. Primero, yo no creo que tenemos un modelo neoliberal, o no me cuadra ninguna fórmula estudio a mí, por lo menos, pero está bien. Y en nuestro mundo de la centro-derecha, el centro de algún reformismo, hay algunos que se compran rápidamente ese discurso y que por lo tanto terminan girando en el eje programático hacia un lado en que yo no me siento cómodo. La gran diferencia conmigo probablemente es que yo creo que nuestra gran crisis, lo dije, tiene que ver con gobernabilidad y celeridad de las reformas que permitan darle más protección social a las personas. Y ahí entró el rol del Estado. Yo sigo creyendo en el rol del Estado subsidiario, pero con como lo miró la subsidiariedad desde el error no dar uno en adelante en la Iglesia Católica, que es un Estado presente que resuelve políticas sociales cuando no, otro no lo hace o cuando nadie lo quiere hacer. Y el Estado chileno, yo creo que es la caricatura de la subsidiariedad que se hizo en los 80 por algún mundo más cultural de derecha, lo que transformó la subsidiariedad es más bien en la omisión de la acción del Estado. Yo creo en el Estado presente completamente, no tengo ningún trauma con el Estado presente. Cuando yo te decía por qué siento que la centro-derecha se modernizó, déjame terminar, estoy orgulloso de estar en un gobierno que no le tuvo miedo a complementar ingresos con un proyecto de ley que yo hice como el ingreso mínimo garantizado, y me orgullo ver una centro-derecha que dice todos están de acuerdo con esa política social que hice yo en el gobierno, de crear un aporte solidario al ingreso. Eso en la derecha de los 80 era impensable, y eso no es nada más que la existencia de un Estado presente que complementa o hace transferencias al bolsillo. Gracias a Dios la derecha todo está diciendo hoy día, sin miedo, que cree las transferencias directas, que no que el Estado, la única forma del éxito no tiene que ver con el crecimiento, con la caricatura y el chorreo, sino también un Estado que complementa ingresos y establece redes de protección. Yo creo que ese es el debate. La debilidad y la carencia de redes de protección social en el Estado es la principal misión del Estado del futuro, pero enamorándonos no de la burocracia, que creo que es mi gran diferencia con la izquierda, que está enamorada de la burocracia, del Estado, de los ingresos del Estado, sino enamorándonos de la justicia. Y la mejor forma de hacer justicia, a veces el Estado, a veces la colaboración privada, a veces son las políticas pro crecimiento, a veces son las políticas de empleo, y no esta fórmula mágica de creer que hacemos crecer el Estado y que eso soluciona los problemas de los chilenos, porque no es así.
A ver, pero en ese sentido, hay una frase muy famosa de Francisco Vidal, antes de la elección de Sebastián Piñera, cuando dice que él prefiere ganar con déficit a perder con superávit. Y eso en tus actuales espacios políticos yo lo he escuchado mucho, como que porque hay una discusión sobre el rol del Estado, pero hay otra discusión muy grande sobre la responsabilidad fiscal. Y daría la impresión que la responsabilidad fiscal está supeditada o es subsidiaria al éxito en las elecciones. Y eso es una visión que en tu sector ha aumentado mucho. Es decir, tú has escuchado a parlamentarios decir, si no damos tal bono, si no votamos el 10%, vamos a perder la elección. Entonces, eso, ¿cómo te ubicas tú en esa lógica en el espacio político en que estás hoy día?
Bueno, soy absolutamente, me enfrento a eso. Por eso la pregunta de Borden Lavín que hice ese día. Me enfrento a eso. Si yo creo que esto es como si una familia tú le preguntara, oye, tiene 100 pesos, quieren endeudarse en 120 para vivir mejor, sí, después cómo lo paga, bueno, no sé, no tengo idea porque no tengo más ingresos, y te parece razonable porque tienes que ganar una elección. El desafío de la centro-derecha con el centro no es solo ganar la elección, ese es el debate que tenemos con la izquierda, es cómo tú garantizas la prosperidad en los próximos 30 años del país. Y lo que me está pasando, y lo digo abiertamente con ciertos sectores de la centro-derecha, es que parece ser que el pragmatismo de que mi camiseta gane, volviendo al clivaje la U, la Chile, la Católica, para agregar a otro, o la Unión Española, para agregar a otro, es que efectivamente parece ser que el único clivaje disponible es que gane mi sector. Yo creo que el verdadero error en general de los últimos dos ciclos políticos, Piñera y Michelle Bachelet, es que la preocupación esencial fue ver cómo se ganaba la elección, pero no han construido proyectos de futuro, y eso hace que la elección siguiente empezamos de nuevo. Vuelta a foja cero, y somos un país muy muy loco, porque después de Sebastián Piñera hay una posibilidad de que gane Daniel Jadue, porque si lo único que vamos a hacer pragmáticamente es tratar de ser populares para ganar la elección, siempre va a pasar lo mismo. Yo espero ser el presidente que inicie un nuevo ciclo político, en que las ideas liberales conduzcan el país del futuro, y ojalá hacer un ciclo de varios gobiernos más, y eso requiere, a tu pregunta, Nico, que es bien práctica, no solo que la responsabilidad fiscal sea la máxima, es que el Estado nivele la cancha hacia arriba, y por lo tanto que cuando intervenga el Estado no lo haga a través de bonos o esta enfermedad de la boniti, sino a través de transferencias permanentes que mejore el ingreso de las personas. Déjame llegar a la historia. Esto se parece mucho a lo que pasó en 1920 cuando gana Arturo Alessandri, que había toda una discusión si esto era los balmacedistas o no los balmacedistas, y aparece alguien que rompe el esquema o el clivaje de los últimos 40 años atrás. En ese tiempo fue mucho más populista la solución, pero la respuesta no probablemente va a ser la apertura de un nuevo ciclo, en mi caso, con una centro derecha que no tenga complejo en defender las ideas liberales y tampoco tenga complejo en defender el rol del Estado en esta lógica de nivelación de cancha en general, pero que no se compre rápidamente este discurso de que la solución del país es subir impuestos solamente, es hacer crecer el Estado y que no da lo mismo crear riqueza, lo importante es gastarse la riqueza porque la gente está desesperada y necesita apoyo estatal. Yo creo que esa tesis, que es la que instaló muy bien Jadwe y CIA hace 4 años, o el Frente Amplio, se la compró muy rápido un mundo centro-derecha. Mi tesis es otra, es que efectivamente llevamos 8 años discutiendo la reforma de pensiones, llevamos, no tenemos otro seguro social después del seguro de cesantía, desde Lagos, o sea, tenemos problemas de la seriedad de los cambios o las reformas para efectivamente brindar redes de protección, y la gente se agotó de una política que no resuelve problemas.
Sebastián, y si lo que viene y lo que te enorgullece a ti es la ayuda del Estado sin complejos, con vez de los bonos permanentes, hay transferencias directas a personas que lo están pasando mal, ¿cómo entra ahí el factor focalización, que también es un mantra en un sector importante de tus votantes y de tu sector político, aunque a ti no te gusta hablar de sector político, pero los que hoy día están en la centro derecha y en la derecha, ese fue un mantra un dogma de fe.
Pasando, es que creo que como que pasamos del dogma de fe de la focalización al dogma de fe de la universalización sin intermedio. Esto es como cambiaste sin, yo creo que hay un proceso intermedio que se llama la automatización en general de los beneficios sociales, que hace dos cosas: el Estado es mal selector para beneficios sociales y en general tiende a desconfiar de aquel que solicita, y eso es muy de centro derecha, pero también fue muy de la política de la Concertación, y por tanto dijo, yo voy a seleccionar cómo, focalizando en quien necesita, y el mundo cultural de la izquierda radical o más dice, mira, en realidad lo que estamos es darle a todos y fijar piso igualitario. Yo tiendo a creer dos cosas. La primera, y que creo que es la relevante, tú tienes que establecer pisos mínimos de dignidad y eso son redes de protección. Y eso son universalidades en algunos aspectos: PBU, pensión básica universal, plan único, plan universal de salud, etcétera. Pero después hay que automatizar beneficios que permitan específicamente que la gente reciba beneficios si cae en un hoyo financiero, económico, social, y el Estado reacciona tempranamente. Pero no es la focalización antigua, que lo que hace, la ficha CAS de Miguel CAS, que lo que hace es que el Estado es casi una especie como de filtro inteligente que sabe lo que la gente necesita, sino más bien le entrega a la persona la posibilidad de solicitar apoyo estatal cuando necesite apoyo estatal, y el Estado automáticamente entrega ese foco. ¿Por qué no universalización? Nico lo dice muy bien, porque si lo que pensamos es la universalización de acceso a beneficios sociales universales, no tenemos capacidad económica del Estado, lo que tiene que tener el Estado más bien es la capacidad de reaccionar más rápido en apoyos automatizados a quienes caen en el hoyo. Y esto sale de una premisa distinta. Yo en realidad no creo que tengamos una clase media conceptualmente, valóricamente, súper heterogénea, etcétera. Yo tengo una gran clase trabajadora. 80% de los chilenos depende de sus ingresos, de su empleo o de su pyme. El punto es que hasta ahí van bien mientras lo tienen, pero en crisis como esta tú necesitas apoyo estatal de reacción rápida, y eso tiene que ver con automatizar procesos de apoyo estatal. Como no lo tenemos, caemos en la crisis, en la paranoia, entonces lo que tenemos que hacer es universalizar derechos. Yo creo que al revés. Cada vez que tú tienes una crisis tienes que tener una capacidad reactiva del Estado, garantía de vivienda, garantía de educación, muy parecido a lo que fue el modelo de seguro de cesantía de Lagos, pero en seguros en otras áreas como vivienda, educación, que te permitan reaccionar rápido y usar estos seguros en crisis, que es lo que está propuesto en mi programa, que se llama Red 4+4, que es una red de seguros y transferencias de apoyo.
Sebastián, ¿cuál es el presidente o presidenta de Chile de la cual tú tengas recuerdo, capacidad de evaluar, que más te identifique, que más te guste?
No, Patricio Elwin, sin ninguna duda. Por eso, por él entré a la política, me apoyó haciendo trabajo voluntario el año en Ñauque, y él me... Yo era voluntario y me conocía a Don Pato en Montepatrio cuando reconstruíamos colegios, y me acuerdo una larga conversación que es lo que me trajo a la política. Y creo que la moderación, esta idea de lo posible, que ha sido tan abjurada en este tiempo, como y nadie la cree, yo creo que es esencialmente la forma de salir de esta crisis, que efectivamente volver a creer que la medida de lo posible sí es una forma de hacer política, no es el maximalismo, que la construcción de acuerdos es importante, pero defender lo que uno cree con convicción también es relevante.
Puedes continuar con un ranking así somero, bien frívolo, esto es como las preguntas al terminar, como sí o no.
Pasado para adelante. Tú eliges.
El libre, no, libertad total. Patricio Elwin, primero en tu ranking, segundo y tercero, el podio.
Primero por lejos, yo creo que, y después entre Lagos y Piñera, Lagos primero y después Piñera probablemente. Yo creo que esa es mi mirada de este retorno desde la democracia, y para atrás Frei Montalva y para atrás Arturo Alessandri, si queréis volver más atrás.
No, está bien. Y Freire,
Federico Razzuri, claro.
El tribunal.
Bueno, fue Federico Razzuri.
Federico Razzuri, te saliste un poco de la línea.
Chaurre nos añade. A mí el podio me queda.
Chaurre nos añade. No, María, ya.
Porque acuérdate que hubo dos Federico y Chaurre. Bueno.
El primero.
Muchísimas gracias, Sebastián Sichel. Que te vaya muy
abrazo
bien.
Abrazo a ambos y sigo acá en el viaje a Constitución. Chao.
Gracias, Tom. Aprovecha y potencia tu momento OK. Full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estás donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clásico New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Y yo te cuento que súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Los especialistas de clínica alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante de la COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Nicolás, leyendo esto de las vacunas, anoche tuve una conversación, perdón, me salgo totalmente libreto, con Luis Castillo. Sabemos que Luis Castillo es el que dirige la unidad de pacientes críticos del Barros Luco, que es uno de los tres hospitales más grandes de Chile, que es una ciudad hospital.
Exacto.
Le comentaba sobre una persona que no se vacuna o que no quiere vacunarse, en fin, y lo complicado que puede ser. Y me dijo, ¿sabrá que corre riesgo de muerte? ¿Pero corre riesgo? ¿De verdad se puede morir si se agarra este bicho? No sé por qué se me ocurrió cuando leí esto, porque hay algunos que todavía creen que las vacunas son un juego, que las vacunas son parte de un entramado político, que las vacunas son elegibles. La ciencia la ha puesto aquí, y quien no se esté vacunando además no está permitiendo que se corte la circulación de un virus. Y eso es muy egoísta, eso es muy egoísta. No nos permite a todos alcanzar una inmunidad de rebaño. No sé por qué me acordé, perdón, en Ideas Libres.
Es completamente válido, además que asociar a la idea de que en algún minuto la elección de vacuna fue una elección política o una elección económica. Chile hemos vacunado.
Porque hay teorías del complot.
Con lo que hemos tenido, digamos.
Corte y volvemos.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel. Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad, nuestro propósito es cuidar a los trabajadores de Chile y sus familias. Por eso conmemoramos días del año que ayudan a concientizar la importancia de crear ambientes laborales más sanos y seguros. Este 28 de junio, durante el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, entreguemos juntos señales de diversidad en el trabajo. Descarga tus señales de diversidad para implementar en tu trabajo en www.ach.cl. Súmate a esta iniciativa. Señales de diversidad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Porque siempre es bueno tener protegido el lugar donde tú y tu familia hacen su día a día. Conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el plan que necesites, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
8.45.
Oye, Matías, no sé si ¿qué te pasó con la caída del edificio en Miami?
Pero uno supone que en un país como ese sucede, y en un lugar como ese suceda eso, ¿no es cierto? Más allá de la calidad del suelo, que dices que es muy pantanoso, pero eso de estar superado por la ingeniería. Pero uno supone que son las mejores fiscalizaciones, que son los mejores estándares de construcción. En fin, eso es lo que me pasó, que me parece contraintuitivo que pase allí. Si pasa en un país, en África, de Latinoamérica, en el Asia más pobre, podría ser. Pero si pasa esto en Berlín o en Miami, uno dice, miércale, esto no está fuera de libreto. Esa fue la primera intuición, ¿no?
Claro, a mí me llamaron la atención varias cosas. Bueno, la primera, que buscando coberturas en vivo de lo que estaba pasando, las mejores las encontré en los canales argentinos.
Claro,
pero es que es bien impresionante porque son cosas que uno se pierde. O sea, el vínculo que hay de los argentinos con Miami es una cosa bien impresionante. Todos tienen a ver, la semana pasada, hasta la semana pasada, si uno escuchaba los principales programas de radio argentino, la mitad se estaban transmitiendo desde Miami. Es una cosa bien
¿y
rara.
¿Y por qué es eso? No me pillas.
Pues La Nata estaba en Miami, Longobardi estaba en Miami.
¿Y es por la vacuna?
Yo creo que
en ¿ahora parte es por la vacuna?
Yo creo que en parte es por la vacuna. Yo creo que eso tenía mucho que ver con...
Dicen que muchas de las personas que estaban ocupando ese edificio eran personas que estaban de paso haciendo, como quien dice, la cuarentena de vacuna. Está el tiempo que necesita la primera dosis, la segunda dosis, y que eran espacios de arriendo así temporales.
Tipo Airbnb, claro. no necesariamente Airbnb, efectivamente.
Exacto, por eso hay muchos argentinos que estaban en turismo de vacuna. Le llaman también. Ya había peruanos y, bueno, había una persona chilena también.
Una persona chilena, pero que parece que esa persona chilena vivía en el edificio.
Ah, ok. Sí, estaba radicado hace un tiempo allí.
Vivía en el edificio. Ahora, es bien impresionante. Aparentemente, lo que habría ocurrido es que este es un edificio que se construyó hace 40 años y Miami se construye sobre el agua, ¿sí? Sobre arena y agua. Entonces, daría la impresión, porque uno ve las imágenes de la caída. Y yo, a mí se me vino, o sea, parecía esos colapsos programados de cuando se decide con carga explosiva
derribar
un edificio, digamos. O sea,
exactamente, es como cuando uno hacía esas torrecitas de las piezas del dominó o el Jenga se llama, creo, y le saca el de abajo.
Claro.
Pasó me recordó lo de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas?
Sí, a mí
que
también.
Se desplomó sobre su base.
Claro, y un colapso como programado, o sea, y aparentemente eso explicaría que el problema estuvo en las fundaciones y aparentemente algún peso en el techo, pero es bien impresionante. Son lugares en que la ingeniería en teoría le iba ganando a la naturaleza. La explicación, vi una entrevista ayer a Eduardo Constantini, un empresario argentino que ha construido ahí muy cerca en Miami, y explicaba cómo se construía, y la verdad que es bien impresionante, porque no se pueden hacer excavaciones. Porque si tú haces la excavación, se te convierte en una laguna. Entonces lo que hacen es que van generando unos espacios.
Es como la roca Remolino en el canal de Chacao. Busca un lugar firme abajo.
No necesariamente, hacen como una especie de caja de zapato debajo. O sea, van haciendo un hoyo que a su vez van inyectando con concreto. Eso se llena y con eso genera una especie de piscina que protege y deja ubicado y funda el edificio muy profundo. Y una de las cosas que llamaba la atención es que este es un edificio de aquellos en los que no se hacían subterráneos, sino que los primeros pisos eran de estacionamiento y de ahí para arriba eran de vivienda, porque no se podía cavar, porque si tú cavabas, convertía eso en una laguna. Y que ahora sí se hacen con subterráneo, y que eso es lo que lleva a que se construyan estos bloques que lo fundan mucho más profundamente, porque además no nos olvidemos que los edificios en Miami no solo tienen que ser construidos con esa lógica, sino que también para ser capaces de resistir huracanes. Entonces parece que lo que había, técnicas constructivas relativamente superadas, y el rumor que corría, lo decía Constantini, era que los dueños de ese edificio, que son los propios propietarios, se habían dado cuenta, habían asumido que había que hacer reparaciones que costaban más de 8 millones de dólares y no pensaron que fueran tan urgentes y estaban postergándolas y haciéndolas de a poco.
¿Había alertas ya en ese edificio?
Eso es lo que decía ayer Eduardo Constantini, este empresario que ha construido en Miami, que fue el que construyó Nordelta en Buenos Aires, etcétera, y que al consorcio, es decir, la administración del edificio, le costaba 8 millones de dólares arreglarla, y que el edificio había construido hacía 40 años. Pero ahora, impresionante.
Le va a costar un poco más hoy día en demandas, probablemente, que esos 8 millones de dólares de arreglarlo, me imagino.
Claro, lo que pasa es que ahí hay que ver, porque yo entiendo que los que tenían que hacerlo eran los copropietarios. A esta altura ya los copropietarios eran los dueños, no necesariamente los que lo construyeron. Sí, probablemente gente que estaba arrendando. No, puede salir complicada la cosa.
¿Y qué es lo que pasa? Me imagino que lo que habrá ahora, razonablemente, es una suerte de pánico por estar allí, de revisar edificios de la misma época. Hay muchos edificios en esa zona que es viejo,
claro.
O sea, 40 años tampoco es tan viejo, pues. Para nosotros, sobre todo, tenemos intereses creados ahí, no en Miami, sino que en decir que 40 años no es tan viejo. Porque me imagino que yo, si tuviera una propiedad por allí de las características similares, no estaría tranquilo ni por ser dueño de un activo ni por vivir en uno de ellos, ¿no? Entonces imagino que va a venir una regularización, una revisión en la zona costera para ver si hay otros casos similares. Bueno, es dramático. No sé, el último informe, ayer había 99 personas desaparecidas. cuando uno ve las imágenes, parece ser que las esperanzas son bajísimas, pese a que se escuchaban, los rescatistas escuchaban algunos ruidos al interior del edificio derrumbado, pero si hay algo, es muy minoritario y no sabemos en qué condiciones. Estaba muy difícil además entrar a poder buscarlas porque estaba todo muy feble, estaba muy, muy a punto de caerse.
Uh-huh. 650 mil dólares costaba un departamento de 155 metros cuadrados ubicado en el sexto piso de ese edificio, estaba a la venta en 650 mil dólares.
Sigue habiendo, según New York Times, en este momento la última información que tiene, 99 personas desaparecidas, no ha cambiado todavía el
claro, yo entiendo que hay una norma americana que establece que mientras que se declara desaparecida una persona hasta que no han sido notificados sus parientes,
pues,
que esa sería la explicación de que el número de muertos fuera tan bajo, porque finalmente lo que estaban haciendo era esperar notificar.
Claro, un muerto no calza, ¿no es cierto? Un muerto que va registrado hasta ayer no calza en ese.
O sea, no, para nada.
No calza. 8 de la mañana. 4, me dice la José Stavrakopoulos que la actualización es de 4 personas muertas. Perdón, tampoco me calza mucho para ese drama y para ese colapso, un tremendo edificio. 4 personas tampoco calza. Ojalá quedara allí, pero en fin.
Ojalá quedara allí. 8:53.
¿Tienes algo para ocio? Nuestra sección de viernes que habíamos perdido de alguna manera.
Pucha,
yo tengo algo, déjame partir.
Dale tú.
Lo vi hace un par de semanas, lo comentamos la tarde con la José Ríos, pero vale la pena para un fin de semana largo. Los que tengan Amazon Prime, Isabel. Es la vida, la vida de Isabel Allende. Yo reconozco que creo que en el colegio leí La Casa de los Espíritus y seguro, conociendo mi propia historia, que leí un resumen de esa época. Entonces no tengo muy presente la historia y me confieso culpable de eso. No los digo con orgullo, pero no soy un lector de Isabel Allende. Y reconozco que me llevaron a verla con pocas ganas. Pero me encontré, como suele pasar cuando uno va con pocas expectativas, con una serie que es corta, me parece que son 3 o 4, creo que 3 episodios, muy interesantes porque además para un chileno son particularmente atractivas revisar parte de nuestra historia. Está la historia de los 70, está la historia de la Unidad Popular, está la historia de la creación de la revista Paula, con lo que significó, con la ruptura que significó. Pero lo que más me gustó a mí es que no está deidificada la historia, no es un panegírico a Isabel Allende y un paseo por sus virtudes necesariamente. Es bastante crítica. Yo no sé si ella participó, ella le mostraron, pero creo que no participó de la confección del guión. Parece que la vio antes de salir al aire, pero la muestra muy, muy con los matices de una vida de un ser humano, con las virtudes y con las genialidades que pudo haber tenido, porque creo que las tuvo. Creo que es la escritora de habla hispana más vendida en el mundo, actualmente como bestseller, o más leída, o más traducida, o más vendida. Pero también tiene muchas fisuras su vida personal y las muestran con bastante crudeza, que es lo que a uno lo lleva a pensar que es creíble la historia, ¿no? Uno no conoce historias sin fisuras. Las que te quieren mostrar de héroes sin ellas sencillamente son mentiras y son caricaturas, no son biografías. Está bien hecha, es entretenida, refleja parte de nuestra historia y muestra los claroscuros de un personaje con mucha notoriedad. Lo va a pasar bien si la ve, va a ver reflejado su país y es una buena serie la que recomiendo yo de Isabel, Amazon Prime.
Qué curioso eso que te hagan una biografía con nombres, apellidos, circunstancias y que tú no tengas tú no tengas participación, es bien raro. Oye, yo voy a hacer una recomendación un poquito densa si se quiere, pero yo creo que el tiempo para la reflexión es muy importante. Yo voy a recomendar un canal de YouTube porque hay mucho material para ver, que es el canal de IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Nosotros hemos entrevistado muchas veces a Claudio Alvarado, a Pablo Ortúzar, ni qué decir. Oye, hay...
A Josefina Araos.
A Josefina Araos, por supuesto. Bueno, hay una cantidad de videos disponibles, de conversaciones del IES, que yo recomiendo, pero profundamente. Por ejemplo, mucha gente me comentó, no sé si te pasó, nuestra conversación hace una semana con Arturo Fonten. Sí. Por ejemplo, con Arturo Fonten. Hay una conversación de gente del IES con Arturo Fonten que dura un poco más de una hora sobre su opinión sobre los sistemas políticos. La verdad que si a alguien le interesó la entrevista a Fonten, si ve el video del IES, le va a llamar poderosamente la atención, yo creo que son momentos de reflexión. Hay un coloquio en que está acerca de Chile, si sí, Chile vive un momento populista, en que está Cristóbal Belolio, la Josefina Arao y Juan Ignacio Brito, que recomiendo muchísimo. Hay otro que es un coloquio sobre qué le pasa a Chile, en que participan Juan Pablo Luna, Hernán Hochschild y la Cata Siles, historiadora del IES. Yo la verdad que los recomiendo. Ustedes entran a YouTube, ponen IES, IES, van al canal, lo pinchan y hay un menú súper interesante para ver. Yo sé que no es ocio precisamente, pero creo que es un buen material para el fin de semana largo.
Que tengan un muy buen fin de semana. Viene Cartas Notables, luego Información Privilegiada. Nico, buen fin de semana.
Igual, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Sí, un abrazo. Chao.